Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El esperado informe de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad de Oriol Junqueras requiere muchas explicaciones. El Ministerio de Justicia lo ha difundido a las 11 de la mañana, aunque el contenido lo había conocido Esquerra muchas horas antes. Esa es la primera explicación que tiene que dar Pedro Sánchez y también el Partido Socialista. Ya sabemos que hay mucha prisa en sacar adelante la investidura antes del Día de Reyes y que con la filtración interesada querían ganar tiempo, pero ¿era necesario hacerlo de forma tan burda? Si cabía mayor prostitución de una institución tan respetada como la Abogacía del Estado, lo han conseguido. Primero se le forzó a cambiar la acusación de un delito de rebelión por uno menor de sedición, y ahora esto. Lo que dicen los servicios jurídicos del Estado es lo que ya conocía previamente Junqueras, y no hace otra cosa que atender sus intereses, es decir, solicita al Supremo que dé la razón al líder separatista, que estime su recurso y que le permita tomar posesión como eurodiputado. Es cierto que la Abogacía del Estado cede a las exigencias del gobierno en lo inmediato, en lo prioritario para Esquerra, que Junqueras pueda salir de la cárcel y disfrutar de esa inmunidad que le concedió el Tribunal de Justicia Europeo. Pero hay un asunto esencial que hasta ahora no ha resuelto nadie. Junqueras está condenado por sentencia firme. Y no es una condena menor. Tiene que cumplir 13 años de cárcel por delitos de sedición y de malversación. ¿Qué dice la Abogacía del Estado sobre este asunto esencial? Pues pide al Supremo que solicite al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras. Aunque le pida que sea a la mayor brevedad posible, de sobra sabe que este trámite no es inmediato. Así nos alteran los planes de Sánchez, que hoy, al menos en cuanto a escenografía se refiere, ha tomado velocidad de crucero. Por la mañana ha hecho público el acuerdo con el PNV. Tendrá el sí de los 6 diputados de los nacionalistas vascos. Y esta tarde, en el Congreso, nueva performance con Podemos. Sánchez Iglesias, de nuevo, los dos juntos de la mano. Luego hay otro extremo más, los proetarras de Bildu, que preguntan a los suyos si deben abstenerse ante la investidura de Pedro Sánchez. Y para completar el baile solo quedaría Esquerra, que no parecen dispuestos a estropear la función de Sánchez. Es lunes y están pasando más noticias. ¿Qué te cuenta ya Javier López Tofiño?
Mediodía.
COPE, estar informado.
La economía española crece menos de lo previsto y se quedó por debajo del 2% según los datos del Instituto Nacional de Estadística en el tercer trimestre de este año. Desde hace 5 años no se registraba un crecimiento tan bajo en nuestro Producto Interior Bruto. En Herrera, en COPE, el economista Lorenzo Bernardo de Quirós añadía que las subidas de impuestos y de gasto público que plantea el futuro gobierno de coalición no van a ayudar.
Yo creo que lo que hay que intentar es ahorrar todo lo posible. El problema es que para ahorrar hay que tener capacidad de ahorro. Y obviamente con salarios bajos y con un escenario de incertidumbre fiscal, los incentivos de la gente para que ahorren pensando que va a volver el vampiro estatal a meterse por la esquina anima bastante poco.
Destaca además la subida repentina de 4 décimas en el IPC, de forma que cierra 2019 en el 0,8%, sobre todo por los combustibles, que este año sí que han subido en diciembre. En estas últimas horas del año, hoy hacemos cálculos también para explicar por qué tendremos 29 de febrero en 2020, y también estamos recordando aquí en Mediodía COPE historias de familias que han hecho el éxodo, pero a la inversa, de la ciudad al campo. Yesenia y Manuel se han instalado con sus 5 hijos en un pueblo de Guadalajara, en Orea.
Yo tengo una tienda online. Aparte, soy desarrolladora web. Mi marido, él es programador informática, lleva cosas de telefonía también del grupo, y pues le han dicho pues que sí, que se puede teletrabajar.
También siguen sumándose ayuntamientos de León a las mociones que piden una autonomía propia. Ya son 7. Piden tener esa autonomía sin unión con los castellanos. Estamos en las calles de Salamanca y de Zamora para preguntar cómo ha sentado que se les incluya en este posible proyecto, sin apenas preguntarles. Si esta última semana del año comienza con tiempo estable, temperaturas agradables todavía durante el día, pero con tendencia a la baja, sobre todo por las noches. Las heladas van a ir siendo cada vez más intensas y frecuentes estos días en el interior de la península.
Y el punto de partida para explicarte todas las consecuencias que va a tener el informe de la Abogacía del Estado, conocido esta mañana, es recordar lo que Esquerra Republicana ha venido exigiendo de forma reiterada a Pedro Sánchez, propuestas que han venido haciendo de forma clara y directa en las dos últimas semanas.
¿Qué pediremos desde Esquerra Republicana? La libertad de Oriol Junqueras y la nulidad de todo aquello que ha pasado después de que él hubiese sido escogido como eurodiputado.
Bueno, pues a estas exigencias enunciadas por Marta Vilalta, de Esquerra, podemos decir que hay respuesta, pero solo en parte, solo en lo inmediato. Porque la abogacía es verdad que da permiso para que Junqueras salga y tome posesión de su acta de eurodiputado, pero es verdad también que no pide anular el juicio por el 1 de octubre como pedían en Esquerra en Medio. Pues multitud de matices. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a explicarlos.
Bueno, pues antes de terminar el año, Esquerra, digamos, recibe ese gesto que reclamaba Sánchez para dar el visto bueno a su investidura. El gesto es esa petición de la abogacía al Supremo para que facilite que Junqueras salga de la cárcel custodiado para realizar los trámites necesarios que permitan recoger su acta y que garantice que pueda ejercer como tal. Los matices de la abogacía vienen después, por un lado defendiendo la total validez de la sentencia del 1 de octubre por la que Junqueras fue condenado a 13 años de cárcel y por el otro reclamando a ese mismo Supremo que cuanto antes pida al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad que le reconoció el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta inmunidad hay un aspecto que señala la abogacía. Dice que Junqueras sigue gozando de ella porque hasta el momento la Junta Electoral no ha dicho nada sobre su incompatibilidad con estar en la cárcel, un órgano que, por cierto, se va a reunir el próximo viernes para decidir sobre la inhabilitación de Quim Torra. Veremos si también dice algo de Junqueras.
Bueno, tenemos consecuencias inmediatas una vez emitido este informe, pero hay más consecuencias que, en este caso, vuelven, Lorena, a depender de Europa.
Sí, porque es previsible que, atendiendo a la petición de la abogacía, el Supremo envíe un suplicatorio al Parlamento Europeo para que cuanto antes suspenda la inmunidad a Junqueras. Pero con el papel en la mano, esa decisión, Antonio, no es nada inmediata. Una comisión va a emitir un informe y este va a ser elevado al Pleno de la Eurocámara, quien tendrá la última palabra. Para ello pueden quedar meses y mientras que se pronuncia, Junqueras podría acudir a las sesiones. La batalla del relato regresa, por tanto, a Europa y ahí va a ser muy interesante ver qué posición adoptan los socialistas europeos, algo en lo que puede pesar y mucho la relación que tengan para entonces Pedro Sánchez y Esquerra con un gobierno en España ya a pleno rendimiento.
Lo inmediato parece resuelto, lo esencial habrá que esperar a ese pronunciamiento del Parlamento Europeo. Para esta tarde está prevista la reunión de la cúpula de Esquerra Republicana, aunque parece que este informe ha caído bien, era lo que esperaban en parte, de momento no dan pistas, eso sí, sobre si darán por fin el visto bueno, su abstención a la investidura de Pedro Sánchez. Lo curioso es que una vez emitido este informe, todo se acelera en lo que parece una maniobra clara, evidente, para presionar a los republicanos de Esquerra. Por un lado, esta misma tarde, a las 5, vamos a conocer el programa de gobierno de los socialistas con Podemos.
Me complace anunciar hoy, junto a Pedro Sánchez, que hemos alcanzado un preacuerdo para conformar un gobierno de coalición progresista en España.
El proyecto político es tan ilusionante que supera cualquier
esto
tipo de...
Esto lo anunciaron el 12 de noviembre, pacto por sorpresa. Desde entonces no han explicado absolutamente ninguna de las medidas que incluye ese acuerdo de gobierno. Hoy, nueva performance, nueva puesta en escena de la mano Sánchez-Iglesias. Además, se acaba de firmar ya otro pacto, el de PSOE con el PNV, para el apoyo de los nacionalistas vascos. ¿A cambio de qué? Vamos hasta el Congreso. José Ángel Cuadrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Pues el PNV ya tiene el sí de Sánchez a esas reivindicaciones que querían, a cambio, eso sí, del apoyo a la investidura. Lo más destacado, primero, negociar y traspasar en los próximos meses, en 2020, las competencias estatutarias pendientes. Atención, porque una de ellas es la de tráfico y podría afectar a las labores que desempeña la Guardia Civil en Euskadi ahora mismo. Con un añadido, Andoni Ortúzar es el presidente del PNV.
Una solución dialogada al contencioso catalán y también a los deseos de un nuevo estatus de autogobierno para el País Vasco.
Más cosas. Segundo, encontrar soluciones al contencioso en Cataluña. Tercero, que el PNV supervise y dé luz verde a las medidas fiscales del gobierno estatal. Cuarta, abrir cauces para promover la participación de las instituciones vascas en las instituciones europeas. Y quinto, atención, promover la representación internacional de Euskadi, tanto en el ámbito cultural como en el ámbito deportivo.
Y no solo sigue, se está avivando otra de las polémicas de los últimos días, la de las mociones en varios puntos de la provincia de León para pedir que se ponga en marcha el proceso para convertirse en comunidad autónoma, separada de Castilla.
Bueno, pues todos estos años pues ha habido un sentimiento leonesista de identidad propia y no compartido con Castilla, y que la comunidad ha ido, bueno, pues fomentando, dado que tampoco se nos ha reconocido esa identidad durante todos estos años, y las políticas pues han sido pues fácilmente pues gravosas para nuestra tierra y nuestra región.
Es Alicia Gallego, alcaldesa de Santa María del Páramo, donde han votado esa moción esa misma mañana. Ha explicado en Mediodía Cope los motivos para ser ya el séptimo ayuntamiento de la provincia de León que aboga por una autonomía propia junto a Zamora y Salamanca. Se sienten, dicen, tan españoles como el que más, aclaran. Así que esto no va, dicen, de independencia, sino de autonomía propia. Además de motivos, se aseguran históricos, aseguran de pertenencia. El alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, ha explicado en el Gran Cope que también hay otras motivaciones.
Todo eso hay que sumar lo que tiene que ver a las cuestiones económicas, sociales, demográficas, estructurales, como consecuencia de la pertenencia durante 40 años a una comunidad autónoma gobernada de manera interrumpidamente por el Partido Popular, donde se ha practicado un sectarismo y un desequilibrio autonómico de una manera brutal hacia la región leonesa.
Culpan, por tanto, a los resultados electorales que no les han gustado en estas décadas. De ahí la petición que aprobaron el viernes en el caso del Ayuntamiento de la capital leonesa. Lo que no aclaran es por qué hacen estos movimientos ahora. Lo curioso de todo es que se votan y aprueban estas mociones sin tener en cuenta la opinión de zamoranos y de salmantinos. ¿Realmente estarían a favor en estas dos provincias de formar una comunidad autónoma junto a León? Vamos primero a las calles de Salamanca. Verónica Martín.
La moción presentada por el Ayuntamiento leonés con el fin de ver prosperar la anexión de Zamora y Salamanca a la que sería una nueva autonomía del Reino de León es recibida con incredulidad, con sentido del humor, pero sin el respaldo de los salmantinos.
Estamos ya habituados a independentistas, así que por uno más.
Estamos muy bien como Castilla y León, me parece a mí, que no tenemos por qué independizarnos de ellos.
Que deberían preguntar a los de Salamanca, a los de León, antes de hacer ese tipo de declaraciones.
Pues yo solo puedo decir que me gustaría que León siguiera perteneciendo a la misma comunidad autónoma.
A mí me parece que la democracia implica que las personas puedan elegir. Entonces, que se haga todo de acuerdo a la ley, pero que se le dé la oportunidad a la gente de elegir lo que quiere.
Nos hemos ido también a preguntarle a los zamoranos. Hemos escuchado a los salmantinos. ¿Los zamoranos se sienten castellanos, leoneses, un poco de ambos? Cuéntanos, Chelo Mateos.
Zamora parece que se quiere mantener ajena a los postulados leonesistas. De momento, los responsables de las instituciones han eludido valorar la moción aprobada por el Ayuntamiento de León. Los partidos mayoritarios también, Partido Popular y Partido Socialista, se han desmarcado de la propuesta, y en la calle los ciudadanos, en líneas generales, o bien se han mostrado desconocedores del asunto o bien han dicho que no cabe ahora un debate sobre un asunto que no consideran prioritario con otros problemas de más calado en la comunidad autónoma.
Parece absurdo y un efecto contagio de los problemas que ya tenemos, aumentar un problema más.
Reino de Taifas por aquí y por allí.
Que no creo que vayamos a salir beneficiados en absoluto.
Se reconoce también que no hay tampoco mucho sentimiento nacionalista ni con Castilla ni con León.
Bueno, con esta polémica te estamos preguntando si tú estás contento con la conformación de tu comunidad autónoma, si tienes sentimiento de pertenencia regional o más provincial. Y nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope al 637-23000 José Francisco. Dice que él no está contento, que es de Granada y que los granadinos deberían separarse de Andalucía. Y recuerda que Granada fue un reino y ahora no tiene ningún peso en la comunidad andaluza. Dice que todos los recursos económicos se van para Sevilla. José dice es de Cantabria y que le gustaría que estuvieran unidos a Castilla y León. Y Javier, que nos escribe desde Almería, dice que entiende que Almería y Murcia deberían ser una comunidad autónoma. Sería mucho más productiva, puntualiza Javier, y el trabajo y rendimiento almeriense sería más notable. También habéis mandado vuestras notas de audio al 637-230000.
Mire, yo no estoy de acuerdo ni con mi comunidad ni con ninguna de las demás, porque si quitaran todas las comunidades autónomas, vería cómo habría dinero para mucho más, y para pensiones y para muchas más cosas que se deben de hacer.
Vivo en Málaga, ¿vale? Nací en Málaga, pues nunca he tenido sentimientos de andaluz. Entre otras razones, porque considero que Andalucía no es más que un invento, ¿vale?, que surgió en determinado momento.
Soy de Alicante. Y pienso que tal como se está poniendo la circunstancia en España de las comunidades, lo mejor que habría sería centralizarlo todo y que no hayan comunidades.
En León han abierto un peligroso melón y te estamos preguntando si tú estás contento con la conformación de tu comunidad autónoma, si tienes sentimiento de pertenencia regional o no. Nos lo cuentas, dejas tus notas de audio, tus comentarios de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637-230000. Víspera de Nochevieja, últimas horas del año. Ya sabes que este año va a pasar más tiempo desde que escuches la última campanada, hasta que vuelvan a dar las 12 de la próxima Nochevieja. Van a ser en concreto 31.642.400 segundos, porque se va a colar por medio el 29 de febrero en este año, que sí, va a ser bisiesto. ¿De dónde salen esas 24 horas de añadido que vas a tener este año? Pues las matemáticas y también Maribel Sánchez tiene la respuesta.
Ya en tiempos del emperador Julio César se dieron cuenta de que era imposible que todos los años tuvieran 365 días, porque acabaríamos con las estaciones del año descompensadas. La fórmula fue mejorada por el calendario gregoriano 1600 años después, aunque llegó un momento en el que tuvieron que saltar del 4 al 15 de octubre porque aquello no cuadraba, hasta que se apoyaron en las matemáticas para solucionarlo.
Cada 4 años añadimos un día, cada 100 años tenemos que toque bisiesto, lo quitamos y cada 400 lo volvemos a poner. Si no hiciéramos eso, al cabo de 400 o 500 años tendríamos un desajuste bastante grande que provocaría lo que la Navidad cayera en verano.
Es una prueba más de que las matemáticas tienen soluciones para todo, nos decía en COPE José Luis Muñoz, presidente de la Sociedad Madrileña de Profesores de Matemáticas, incluso hasta para compensar que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol no sea exacto.
Un día más también para las competiciones deportivas. Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Buenas. Hablamos de las lesiones en el Barça.
Sí, comunicado médico de última hora en el Fútbol Club Barcelona. Artur sigue con molestias en el pubis y va a estar 3 semanas más de baja. Y atención, Ter Stegen, por la tendinopatía en la rodilla, de momento baja indefinida. Así que Neto apunta a titular en el derbi del sábado contra el Real Club Deportivo Español. Entre ayer y hoy, sabes que están volviendo al trabajo después de las vacaciones de Navidad la mayoría de equipos, porque el viernes vuelve la Liga. Ayer volvieron, entre otros, Barça y Atlético. Esta tarde a las 5 lo hace el Real Madrid, con puertas abiertas en Valdebebas para los socios. Bueno, de hecho, muchos equipos están abriendo los entrenamientos hoy, aprovechando las vacaciones de los chavales. Son noticia varios entrenadores. El Español presenta esta tarde a Abelardo en el banquillo. El Depor ha presentado a Fernando Vázquez, donde vuelve también Enre Cholak. Y en Francia, el Mónaco va a hacer lo propio con el ex seleccionador español Robert Moreno. No ha habido fútbol estos días, pero sí baloncesto. Anoche, victoria contundente del FC Barcelona en el clásico ante el Real Madrid, 83-63. Madrid y Barça empatan en cabeza de la tabla junto al Zaragoza. Por cierto, que hubo insultos graves en el Palau contra Rudy Fernández. Y además se ha sorteado la Copa de España de Fútbol Sala con estos cruces: Barcelona Osasuna Magna, Movistar Inter Palma, Levante El Pozo y Jaén Valdepeñas.
Gracias, Munilla. Ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE. Estar informado.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. El PSOE acelera la maquinaria para intentar sacar adelante la investidura antes del Día de Reyes. Hace una hora, los socialistas han presentado el acuerdo que han alcanzado con el PNV para que los 6 diputados del partido de Urkullu den el sí a Sánchez. Es un gesto más y no va a ser el último dentro de la escenografía puesta en marcha por el PSOE. Esta tarde, Sánchez e Iglesias, Iglesias y Sánchez de la mano, van a volver a dar detalles de su gobierno de coalición. Será a las 5 de la tarde en el Congreso y el objetivo no es otro que forzar y meter prisa a los republicanos de Esquerra. Esto es lo mismo que hicieron cuando anunciaron por sorpresa su acuerdo de gobierno, pero en versión ampliada. Ya sabemos que el objetivo es claro. Y nosotros que presionar a Esquerra para que les garanticen su abstención. De momento, los separatistas tienen ya lo que habían pedido a Sánchez. El informe de la Abogacía del Estado que da la razón a Oriol Junqueras. El organismo que depende del gobierno pide al Supremo que permita tomar posesión a Junqueras como eurodiputado. Es decir, que le permita salir de la cárcel. Esto sería inmediato y atiende así a la principal exigencia de Esquerra. Luego deja en manos del Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad de Junqueras, teniendo en cuenta que es un europarlamentario que cumple condena de 13 años de cárcel por delitos de sedición y malversación. Como era de esperar, los separatistas celebran el informe de la Abogacía del Estado. Miquel Buch es consejero de Interior de la Generalitat de Cataluña.
Pues evidentemente cualquier persona que ha sido elegida para ser representante en alguna de las cámaras políticas en las cuales el territorio tiene representación, pues tendría que poderla ejercer con normalidad, igual como pasó con el president Puigdemont y el conseller Comín.
Celebración del consejero de Interior catalán después de que el Ministerio de Justicia hiciera público a las 11 de la mañana el informe de la Abogacía del Estado. Un documento que, por cierto, los separatistas ya conocían desde hace muchas horas antes. No estaría de más que el presidente del gobierno lo explicara esta tarde en su enésima puesta en escena con Pablo Iglesias. Desde el PP no descartan acudir a los tribunales si se demuestra que ha habido una filtración interesada a Esquerra de este informe de la Abogacía del Estado. El líder del PP es Pablo Casado.
El Partido Popular va a pedir la comparecencia de la ministra de Justicia en las Cortes y también de la máxima responsable de la Abogacía del Estado para que explique exactamente por qué han decidido tener esta posición que estaban reclamando los políticos de Esquerra Republicana para facilitar la investidura de Pedro Sánchez.
Pregunta esencial. Una vez que Esquerra tiene ya lo que quería, ese informe favorable a Junqueras de la Abogacía del Estado, ¿van a atender a las prisas de los socialistas? Pues tienen el mando y se van a seguir haciendo de rogar. Aún así, el secretismo de la negociación les garantizan concesiones que seguro van a tener consecuencias para el conjunto de todos los españoles. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Ya son 7 las localidades leonesas que quieren una autonomía propia para León y separarse de Castilla.
El último pueblo en votar la autonomía ha sido Santa María del Páramo, donde gobierna con mayoría absoluta la Unión del Pueblo Leonés. Su alcalde es Alicia Gallego. Nos contaba en Mediodía COPE por qué quieren separarse de Castilla.
Una historia que va desde el siglo, bueno, pues de 910 más o menos, el siglo X, y que somos cuna del parlamentarismo, tenemos una historia, unos valores, una idiosincrasia, tenemos un reconocimiento que yo creo que es lo que nosotros reivindicamos y que se nos ha negado ya hace 35 años y que ahora lo que buscamos es mantener viva esa ilusión. Y
desmantelada una red que de forma irregular introdujo 1 millar de inmigrantes en Barcelona durante 2019.
Estos migrantes de origen pakistaní eran captados en Italia y trasladados en minibuses hasta la ciudad condal a cambio de 500 euros por cada uno. En la operación han sido detenidas 8 personas.
Un juez condena al Servicio Murciano de Salud a indemnizar con 426.000 euros al padre de un bebé por lesión cerebral durante el parto.
El bebé tuvo que ser ingresado en la UCI por sufrimiento fetal agudo y durante los 2 años que vivió precisaba vigilancia constante por padecer, entre otras cosas, problemas respiratorios graves, convulsiones, ataques de hipotermia y de epilepsia.
El punto de partida, te lo venimos contando de la actualidad este lunes, víspera de Nochevieja, es ese informe de la Abogacía del Estado que pide dejar en libertad a Oriol Junqueras para que tome posesión como eurodiputado, pero que al mismo tiempo solicita que cuanto antes, a la mayor brevedad posible, se inicien los trámites para retirarle esa inmunidad. Es decir, solo atiende a las exigencias de Esquerra en parte, atiende a las más inmediatas, a las prioritarias. Así que lo más interesante ahora va a estar en saber si a los independentistas les resulta suficiente que su líder pueda salir de la cárcel y tomar posesión de su escaño, aunque sea por un tiempo. Vamos lo primero a Barcelona. Esta tarde se reúne la cúpula de los separatistas, Yolanda Canales.
Y también se reúne para decidir qué pasos se van a tomar una vez que ya se ha hecho público el escrito de la Abogacía del Estado y que, tal y como se filtró ayer, es del agrado de Esquerra. Convence en definitiva a los republicanos. Aún así, desde Esquerra enfrían las expectativas de que se pueda cerrar un acuerdo de investidura antes de fin de año. De hecho, hecho, descartan que se pueda celebrar antes de que acabe este 2019 su Consejo Nacional, que es imprescindible, dicen desde Esquerra, para cerrar un posible pacto con el PSOE, porque es el órgano que debe dar el visto bueno definitivo al acuerdo de investidura.
Y no hay que pasar por alto en todo este asunto que hay también muchas presiones a Esquerra en el sentido contrario. Decenas de los separatistas más radicales, miembros de eso que llaman CDRs, se han manifestado esta mañana ante la sede de Esquerra para pedirle que no permita una investidura del líder del PSOE. Y luego están también las presiones que llegan desde sus rivales independentistas, rivales de Juntos por Cataluña.
L'any que aviat començarà a servir precisament para realizar el mandato democrático.
Porque esta noche Quintorra va a difundir su mensaje navideño, marcado por la posibilidad de que haya unas elecciones autonómicas pronto en Cataluña. Recuerda que el propio Torra podría ser inhabilitado el viernes por la Junta Electoral y que, de momento, no hay sustituto definido para él. Así que las próximas horas parecen van a ser definitivas para toda esta situación y para el futuro más inmediato de España. Mientras, Pedro Sánchez presiona y hoy mismo apretado y de qué manera el acelerador. Esta mañana ha firmado su pacto con el PNV a cambio del sí de los 6 diputados de los nacionalistas vascos.
El acuerdo que hemos firmado hoy es un ejercicio de responsabilidad. Un ejercicio de responsabilidad para volver a poner a la política en su sitio, para favorecer el diálogo entre diferentes y para traer la máxima estabilidad posible a las instituciones, a todas las instituciones.
No ha ocultado su satisfacción esta mañana el PNVista Andoni Ortúzar por un acuerdo que, como te estamos contando, no solo incluye compromisos para transferir más competencias, también, por ejemplo, acepta que la estructura del Estado se adecue a las necesidades territoriales del País Vasco. La siempre ambigüedad de los socialistas. Habrá que ver qué esconde esta fórmula. También se compromete a promover la participación de selecciones vascas en competiciones internacionales. Ahí habrá que preguntar a los organismos internacionales. Y mientras tanto, además de dar pasos con sus socios, hay que seguir mirando el calendario. Todo se acelera porque las posibilidades de una investidura el 5 de enero todavía siguen vivas e intactas. José Ángel Cuadrado.
El regalo de Reyes de Pedro Sánchez puede concretarse este próximo domingo, día en el que el candidato socialista conseguiría la investidura a la segunda y por mayoría simple. Los tiempos serían los siguientes. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocaría el pleno esta misma tarde o mañana por la mañana a más tardar. La investidura se fijaría para el primer día hábil, para el 2 de enero. Previo debate, la primera votación sería al mediodía del viernes 3 de enero, con mayoría absoluta insuficiente, y la segunda votación 48 horas después, el 5 de enero, ahora sí, con la mayoría simple necesaria gracias a la abstención de Esquerra. Una fecha poco habitual con evidentes problemas logísticos, especialmente de seguridad y de movilidad. Al reunir a sus señorías el domingo por la tarde en el centro de Madrid, coincidiendo con los cortes de tráfico por la cabalgata de los Reyes Magos.
Pues eso, los Reyes Magos en las cabalgatas de todos los puntos de España y posibilidad de que ese domingo por la tarde, víspera del Día de Reyes, en el Congreso, se esté votando la investidura de Pedro Sánchez. Esta tarde esperamos, lo que esperamos es conocer más detalles de ese acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos en una nueva, enésima puesta en escena, casi ya 2 meses después de su firma, pero sabemos que algunas de las primeras medidas apuntan a las reformas económicas. ¿Qué hay sobre la mesa, Susana Moneo? Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues lo inmediato va a ser un aumento del IRPF para los tramos más altos, que Podemos pide que sea a partir de 60.000 euros. Además de nuevos impuestos para cubrir el aumento del gasto público, va a subir el patrimonio. El impuesto de sociedades será del 15 o del 18 para el sector de hidrocarburos y sobre la mesa también el de transacciones financieras. Son para grandes empresas, pero nadie duda que va a terminar repercutiendo en el ciudadano. El economista Lorenzo Bernaldo de Quirós dejaba esta recomendación en Herrera en COPE.
Yo creo que lo que hay que intentar es ahorrar todo lo posible. El problema es que para ahorrar hay que tener capacidad de ahorro. Y obviamente con salarios bajos y con un escenario de incertidumbre fiscal, los incentivos de la gente para que ahorren pensando que va a volver el vampiro estatal a meterse por la esquina
anima bastante poco.
Más impuestos y más déficit. Este es el panorama con la medida estrella que hasta el Banco de España pone en duda por su incidencia en el gasto público. Hablamos del salario mínimo interprofesional. Podemos pide que sea de 1.200 euros. Finalmente podría quedar alrededor de 1.000. Se completa todo ello con la posible derogación de la reforma laboral. El Banco de España avisa de la pérdida de 125.000 puestos de trabajo.
Y todo esto en un contexto complicado de desaceleración. Hoy hemos conocido que la economía española crece menos de lo previsto y se quedó por debajo del 2%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el tercer trimestre. Desde hace 5 años no se registraba un crecimiento tan bajo en el Producto Interior Bruto. Y siguen rodeando muchas incógnitas sobre uno de los episodios más extraños y más controvertidos que se recuerdan en la política de exteriores española en los últimos años. ¿Qué pasó en la Embajada de México en Bolivia el viernes? Es el momento en el que el cónsul español y la encargada de negocios acudían a esa embajada junto a varios agentes de la policía españoles. Agentes del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, agentes de los GEO, con el rostro tapado, que además, en teoría, iban a regresar a España, según había informado la propia delegación española. La queja del gobierno interino de Bolivia es que esos policías y los diplomáticos españoles podrían haber ido allí. Denuncian a liberar antiguos cargos del gobierno de Evo Morales que podrían estar relacionados, entre otros delitos, con el narcotráfico. La ministra de Exteriores va a comparecer para explicar lo sucedido, pero más allá de este extraño movimiento, la polémica ha llegado hasta los sindicatos policiales. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay profundo malestar en estos sindicatos.
Sí, hay fuentes policiales consultadas por COPE confirman ese malestar que hay por la situación, dicen, de desamparo en la que consideran se han quedado algunos de sus compañeros que trabajan en Bolivia protegiendo tanto al personal de la Embajada Española como a la sede diplomática. Piden al gobierno que dé la cara por ellos y cargan contra el Ejecutivo de Bolivia por filtrar los pasaportes de algunos de ellos poniendo en riesgo su integridad física. Niegan que cuando protegieron a la encargada de negocios, Cristina Borreguero, en su visita a la embajada mexicana, usaran armas como si mantiene Bolivia. En cambio, subrayan que tuvieron que salir tapados ante la exaltación de un grupo de manifestantes. La policía mantiene que cumplen con su trabajo, que no son espías, que no fueron a sacar a nadie y que no quieren verse envueltos en teorías conspirativas. Recuerdan que los GEO son una unidad de élite preparada para cualquier cosa, acostumbrada a trabajar en condiciones muy duras y con un papel muy relevante incluso en la desarticulación de comandos terroristas.
Hoy estamos haciendo un viaje a la inversa. En estos días entre fiestas navideñas, los pueblos vuelven a recuperar cierta vida. Casas vacías que acogen reuniones familiares, regreso para ver a padres, a abuelos. ¿Qué va a pasar después de Reyes? Pues que en muchos casos volverá el vacío. En muchos, pero no en todos. Hay quien está regresando a esa España rural con proyectos bajo el brazo. ¿Es posible hacer vida en esos rincones que creíamos perdidos? Pues sí, vaya que lo es. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos tu historia.
Pues sí, vivir en una nueva zona de España, en un pueblo, en la montaña, con aire puro, sin problemas de drogas y malas compañías para sus 5 hijos, es lo que se propusieron Yesenia y su marido Manuel. Su nuevo destino se llama Orea, en Guadalajara, donde han sido, según explican a COPE, muy bien acogidos.
Y los niños aquí en el pueblo nos han recibido muy bien, muy bien. Vienen todos los días a buscarlo, porque hay otros niños también. Eso es lo bueno que niños ahí. Mi hija, que no le gustaba salir, que le daba una cosa, pues mira, ya se va sola. Mamá me dice, me voy con mis amigos. Digo, ya se hizo rápidamente, cosa que ahí en la ciudad no, ella no era capaz.
No han dudado en recorrer los 400 kilómetros que los separan de la localidad murciana de Molina de Segura, donde han pasado 7 años de su vida. Algo posible en su caso gracias a las nuevas tecnologías.
Yo tengo una tienda online. Aparte, soy desarrolladora web. Mi marido, él es programador informática, lleva cosas de telefonía también del grupo. Y pues le han dicho pues que sí, que se puede teletrabajar.
Y no solo eso, sino que van a aplicar sus conocimientos para contribuir a instalar la fibra óptica en el pueblo y así atraer a más habitantes hasta allí, hasta Orea, donde viven ahora 170 personas, más o menos.
Bonito pueblo, Orea, como todo el parque natural del Alto Tajo. Hablando de la España rural, de la despoblación, este es uno de los argumentos que están dando los partidarios de una autonomía leonesa para separarse de los castellanos. Ya son 7 los ayuntamientos que han aprobado estas mociones y tras esta polémica hoy en Mediodía Cope, te estamos preguntando si tú estás contento con la conformación de tu comunidad autónoma, si tienes sentimiento de pertenencia regional o más bien provincial. Isar nos dice que es de Alicante y nos dice que la gran mayoría no se sienten valencianos. Alejandro, que es de Cartagena, la ciudad destaca con más historia de España y que no quieren pertenecer a Murcia. También nos habéis dejado vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía Cope.
Cuanto más nos separemos, peor andaremos. Que la unión hace la fuerza, pienso. Entonces, es una tontería. ¿Para qué ahora que León sea León o venga con Salamanca?
Yo la verdad es que estoy bastante contento con mi comunidad. En Castellón me parecería un poco una tontería hacer una comunidad nueva y creo que esto de crear comunidades y comunidades casi que más que unirnos parece que como que nos separa, ¿no? Que se intentan crear barreras.
Ahora, información local y regional en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.